Empezamos con una agenda política, si les parece. El próximo lunes tendrá lugar en Zapicán, departamento de La Valleja, la primera de una serie de reuniones del Consejo de Ministros que el presidente Tabaré Vázquez busca se desarrollen en el interior del país. Es una vieja promesa de campañas electorales anteriores que ahora empieza a concretarse. ¿Cómo ven una iniciativa de este tipo? Silencio, nadie larga.
A mí la iniciativa me parece muy bien, lo que me parece que no es muy realmente un consejo de ministros esto que está organizado. Por lo pronto, es un lugar de población pequeña que plantea problemas ahí logísticos, pero después de un corto horario del consejo de ministros hay una exposición aparentemente política del presidente de la República, lo cual me parece muy bien, pero ya no es consejo de ministros, porque eso es para el público que está allí.
Y después habrá otra instancia en la que los ministros y el presidente escucharán planteos provenientes de distintas organizaciones, incluso autoridades de la zona, no solo de Zapicán y no solo del departamento de La Valleja.
Claro, por ejemplo, los legisladores que lo son de correntada wilsonista, que puede saber haber extrañado que estén presentes, lo que pasa es que la diputada, el intendente, son de correntada. El senador Gallinal, que fue diputado allí también, así que están un poco, creo que había un diario que dice que son un poco los invitantes, los que reciben, no es así, por supuesto.
No, pero de todos modos, lo que es cierto...
Son los locatarios,
los anfitriones. Estará el intendente Hugo Pereira, la diputada por La Valleja Diana Peña, y sus colegas de 33 y Florida, bien. Quintino Lano y Carlos Enciso.
A mí todo me parece muy bien, menos que se diga que es un consejo de ministros. Es mucho más un consejo de ministros.
Yo pienso que vos tenés que encontrarle una cierta familiaridad a este acto.
Sí, con nosotros.
Con algo que tú participaste hace tiempo.
Ah, puede ser, con Chicotazo, con la Liga Federal.
Abiertos.
Tenés razón, Carlos. Me gustó
muchísimo los cabildos abiertos de Nardone. Y yo creo que lleva la misma intención.
Bueno, ya que tenemos más de un historiador en esta mesa, cuéntenle a los oyentes, sobre todo a los más jóvenes, qué fue aquello.
Bueno, Nardone, conocido en realidad como el término que usaba para actuar por radio, de Chicotazo, organizó en el año 51 lo que se llamó la Liga Federal de Acción Ruralista, con notorias connotaciones sobre el artiguismo, Liga Federal. Y las grandes asambleas departamentales se llamaban cabildos abiertos, la vieja institución colonial. En esos cabildos abiertos iba multitud de gente a hablar de sus problemas. Leían, subían al camión 25, 30 personas en la tarde, apenas con una lectura. Algunos escribían en aquellos cuadernos Tabaré los problemas que tenían y bajaban, nada más, ni nada más.
Ya entonces la presencia de Tabaré.
En esos cabildos abiertos se recibía los enfoques, las protestas, las dificultades, las necesidades de la gente, donde iban además diputados, los que querían ir y escuchaban. Me gusta mucho esto de cabildos, que suena un poco a, ¿verdad?, una receptividad de cabildo abierto.
Creo que eso mismo, creo que sirve mucho, muchísimo, para entender qué es lo que está pasando en la gobernación de este país. Porque los actos que cumple el gobierno, en todos los aspectos nos va a servir esta discriminación, se pueden separar en dos cualidades. Hay actos de gobierno sobre la realidad, para cambiar la realidad, y hay actos de gobierno que son simbólicos para fijar la imagen de la presidencia. Así que siempre, si nosotros, todos los actos de... Yo llevo este último mes y medio cuidando esto, viéndolo fijo, y es muy claro. Los actos son de dos tipos. Sesionar el Consejo del Gabinete de este país en Zapicán tiene una única función simbólica. de cada dos o tres actos del gobierno aparece un acto simbólico que no va a cambiar la realidad, que va a cambiar la imagen del gobierno sobre la gente. Si hacemos esta discriminación empezamos a entender muchas cosas que no se entienden. Si un pedazo de carne con hueso y grasa que no se puede comer y que le llaman el asado Mujica, no es una forma de alimentar a la gente, es una forma de crear la idea, yo me preocupo por lo que usted come, pero no lo que no le doy.
Todavía faltan las lentejas,
¿no? Si le agregamos las lentejas ya se ve con lentes, se ve con más aumento. Pero son actos simbólicos que no corresponden a cambiar la realidad, corresponde la mentalidad de los que presencian.
Yo creo, Mari, que yo estoy de acuerdo que es una señal, es un acto, es un símbolo, de carácter político, es un acto político lo que va a pasar y lo que va a seguir pasando, pero lo bueno es que en general, a veces, los actos políticos después anuncian realidades políticas, anuncian acciones políticas. De lo contrario, no sirven como símbolo. Yo tengo experiencia de vinculación con el interior del país y es una fiesta en el interior de este país que debería ser un solo país, como dice ahora la propuesta de la Dirección de Cultura del gobierno actual, un solo país. Bueno, sin embargo, después no funciona como un solo país. Entonces, es una verdadera fiesta para la gente del interior, no solo de San Picán, de Salto, de Cerro Largo, lo que sea, cuando hay un punto de atención o una acción de carácter cívica o cultural en su lugar. Ahora, la gente no quiere solo señales, la gente quiere que esas señales anuncien políticas globales que alcancen al interior del país. Nosotros lo vivimos con el doctor Muñoz, cuando empezamos a tomar no solamente señales, porque nos recorrimos al país, empezamos a tomar medidas cuando descubrimos a través de estudios que el 62% de la matrícula, que eso sigue vigente, del país, está en el interior del país. Y eso implica necesariamente no solo visitas o acciones de gobierno del interior del país, simbólicas, implica políticas concretas hacia recoger esa realidad. El interior también existe, el país no es Montevideo.
A mí me parece que es formidable esto que está ocurriendo. Porque
¿lo ves también como algo simbólico?
No solo es simbólico, sino que es un hecho práctico. Durante décadas en la literatura, en la historia, en el Parlamento, en los discursos de Chicotazo y sus asesores históricos, Rey Abadía, el Tata Metol, Claudio Wilima, que ahora le voy a pedir fuego.
Afuera, cuando salgan.
Seguían manteniendo esa dicotomía entre ciudad y campo. Ahora, acá hay algo más que una anunciación. Acá se está yendo. Es decir, funcionará bien, funcionará mal, será Consejo de Ministros, será un discurso Tabaré. Seguramente va a levantar toda esa actividad porque está la presencia de la correntada wilsonista que le dará la sal al guiso. A propósito, de la lenteja y del asado quería hacer referencia, digamos.
No, pero tú decías que te parece fantástico esto del Consejo de Ministros en el interior.
Me parece formidable, ¿por qué? Porque tiende a romper, primero, se empiezan a ver cara a cara la gente del campo y la gente de Montevideo. Porque inclusive los legisladores que vienen de Montevideo a la capital se integran con total naturalidad a la categoría de cajetilla de la capital. Por su aspecto, porque son profesionales, por su presencia. Acá hay una búsqueda que está en esa consigna que citaba Carmen recién, de un solo país. Bueno, hay una búsqueda hacia eso donde siempre se estuvo planteado y nunca se tomaron medidas como para la ruptura. Y las señales, más que las señales, las preocupaciones del asado y de las lentejas, bueno, en una preocupación donde generalmente manejamos la cifra del 50% de la población por debajo del índice de la pobreza, bueno, pero por lo menos hay inquietudes de gente que en un plan de emergencia o que en una propuesta que el asado esté más al alcance de la gente, y que la gente está con cofis o con IVA o embolsada o al granel, esté también al alcance de la gente. Digo, me parece que es muy saludable que nosotros tengamos la óptica de, bueno, que son pasos positivos, las cosas que sean para condenar y criticar en su momento. Pero esto me parece que es muy bueno lo que se está haciendo.
Vamos a ver. A muy atentamente, porque de algún modo estabas contestando a algunos.
No, comentarios de él. Contestando, no. Complementando. Con el pibe complementamos, no diferenciamos.
No, los actos simbólicos son importantes. El escudo de la patria.
Pero tú insistís que esto es simbólico.
La bandera es importante, todos los símbolos son importantes, hacen entender y hacen sentir. Así que tienen su valor. Yo no digo, simplemente lo que mi trabajo, casi siempre mi trabajo, no va orientado a un problema político, va orientado a un problema intelectual, mental. Lo que yo quiero es que se entienda bien qué significan, qué valor tienen, qué trascendencia tienen, qué cualidad tienen los actos.
A ver,
hay actos simbólicos y hay actos de gobierno real.
Este oyente, Sergio, de Colón, que llama por el 9020-810, pregunta, o seguramente cuestiona, algo que ya había aparecido hace unos días cuando nos ocupamos de esta noticia temprano y se produjo una catarata de llamadas porque el tema aprendió mucho. Pregunta, ¿cuánto es el gasto en viáticos de los funcionarios de avanzada? ¿Cuánto cuesta que el Consejo de Ministros vaya a sesionar a una localidad como Zapicán?
Yo creo que si tiene un precio, que efectivamente lo tiene, creo que es un precio pagado bien,
justificado.
Para alguien de teatro, como soy yo, como un bicho de teatro que soy yo. Los actos simbólicos, los actos que están en el escenario siempre son simbólicos. La gente paga la entrada por ver esos símbolos. Y la verdad es que el resultado es que quienes se someten a esta gimnasia, voy al teatro, miro lo que pasa y salgo. Pago la entrada, veo lo que pasa en el escenario y salgo. Si lo que en el escenario hay es buen arte, esa persona sale transformada. Y es la única diferenciación que hay entre los seres cultos y los seres salvajes. Una frecuentación mayor con actos simbólicos.
Este argumento de cuánto cuesta es uno de los argumentos que han pesado históricamente para que el país no fuera un solo país. Como es más barato en Montevideo, cualquier cosa, porque hay más gente, y la relación costo-beneficio es evidente, entonces las cosas las hacemos en Montevideo. Entonces me parece que aquí, ya que el oyente tiene preocupación económica, bueno, veamos lo que estamos hablando. Esto es un acto político, simbólico y real, desde mi punto de vista. El costo-beneficio, la relación costo-beneficio, en una ir un grupo de gobernantes a una población de 600 habitantes, seguramente va a tener un costo, desde el punto de vista estrictamente económico, negativo. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de tratar de unir a este país en una concepción global, y desde el punto de vista simbólico, me parece que el costo es absolutamente positivo.
Seguro, lo que pasa es que no se puede siempre hacer comparaciones de esa naturaleza, porque también se le podía replicar que en vez de llamar acá, llama al 0900 no sé cuánto y aporta 50 pesos para el barrio Las Láminas. Digamos, pero lo que importa en este caso es la opinión del oyente. Es decir, bueno, acá lo que importa, independientemente de los costos, que no son exuberantes, creo que llevaban vianda, incluso refuerzo mortadela en tupper para abaratar los costos. Y lo importante es que llegan los zapicanos, un pueblito olvidado, perdido. Bueno, allí se instala, va la gente de La Valleja, tienen una presencia ahí. Muchas veces se habló, acá Jorge Valle habló de que la capital o que el parlamento le estaba funcionando en Durazno. Los blancos tuvieron muchas iniciativas. Pero fíjate vos, recogemos tradiciones blancas y coloradas.
Rivera vivía en Durán.
Y que te das cuenta vos si habrá continuidad en ese aspecto, que el que termina plasmando eso es el Frente Amplio.
Ya pasó un aviso.
No, es interesante la pregunta porque se repite y porque, claro, remite a una preocupación que existe por la austeridad, ¿verdad? Estando como estamos todavía en serias dificultades económicas, y habiendo conocido excesos injustificables en gastos en determinados organismos o en determinados cargos, está la preocupación por la austeridad. Ahora, esa preocupación por la austeridad no puede ser paralizante.
No. Hay que aclarar bien. La austeridad se aplica en gastos superfluos, en gastos prescindibles, en gastos excesivos e inútiles. pero en un gasto que tiene consecuencias, como dice Carlitos, simbólicas y efectivas y Carmen también, yo creo que este gasto no tiene nada que ver con la con el control del gasto.
Yo encuentro que es una pregunta típicamente montevideana, nada más. Y quiero señalarlo porque los montevideanos a cada rato, por lo menos me pasa a mí, cuando tomo contacto con el interior, veo las diferencias exactamente al revés. Yo, antes de las elecciones, estaba en Salto con parte de mi familia, tengo una nuera salteña, y entonces me tuve que tomar un ómnibus para venir a Montevideo a votar. Y ahí me di cuenta que en Montevideo, que con el voto obligatorio, los montevideanos, fundamentalmente, y bueno, parte del interior también que vive en el interior, con un boleto de ómnibus o caminando, cumplimos el deber cívico. Pero la gente del interior, en este caso los salteños, tenían que disponer de 1.000 pesos para poder ir a votar y regresar a su lugar. Y entonces esta muchacha me dijo, ¿es la primera vez que te das cuenta de eso? Sí, le dije, es la primera vez que me doy cuenta que en un país de voto obligatorio, los montevideanos y los lugareños votamos sin ningún tipo de costo y hay gente, cientos de personas, que tienen que, al revés, gastar para votar.
A Sergio le contesta a otro oyente, en este caso una mujer, Beatriz, desde Carmelo, por correo electrónico, dice, seguramente el costo será menor a lo que gastó el directorio de OCE en sus viajes.
Ese es un argumento,
pero de cualquier manera
muy peligroso.
Pero de cualquier manera acá tiene el respaldo del Ministerio de Economía. Astori hizo cálculos teniendo en cuenta la escasa población de Zapicán, que habían planteado inclusive la posibilidad de que viniera la población de Montevideo, lo que hubiera sido absolutamente más oneroso que la ida de la delegación.
No, creo que la pregunta difícil de contestar, o interesante de contestar, más que difícil, es ¿y qué cambia en el Uruguay después de esta reunión del Consejo de Gobierno en el pueblo de Sajicán? No cambia nada, salvo que los uruguayos prestan atención a una cosa que no habían prestado atención, cosa que es muy importante.
Completamente de acuerdo. Y la expectativa de que cualquier pueblo puede ir al presidente y los ministros y reunirse y estar cara a cara y entregarle y decirle...
Es un cambio mental.
Es una expectativa de otro orden. Vamos a ver cómo se estructura, cómo se organiza y qué resultados prácticos empieza a tener. Pero por lo menos se rompió una valla ahí y al trabajo y adelante, como decía nuestro amigo.
¿Cómo decir?